Yo decía, yo me quiero quedar allá en Infantería Marina, ser oficial.
Él es Jonathan Areiza, un ex militar que a sus 19 años decidió presentarse a las Fuerzas Armadas con la intención de permanecer un largo tiempo. Aunque su vida estuvo en peligro muchas veces, hubo un momento determinante para él y a partir de ahí tomó la decisión de dejar la Infantería de Marina, el lugar que le cambió la vida para siempre.
Fue una experiencia muy fuerte. Yo dije, yo no me quiero volver a ver en esto, yo no quiero volver a estar con esa impotencia de saber si voy a vivir o no.
Espero que les guste mucho este episodio, que lo compartan a todas las personas que conozcan, que califiquen el podcast con la estrella que aparece en la plataforma en la que me estén oyendo y que me sigan en Instagram como @sininstrucciones_bajo. Hablamos de la vida sin tapujos, contando historias comunes, o no tanto, pero siempre con altas dosis de realidad. En este espacio somos un grupo de apoyo para conversar sobre experiencias de vida, sobre temas banales y también profundos. Así que siéntete cómodo porque en Sin Instrucciones absolutamente todo tiene cabida. Todo tiene cabida. Soy Mariana y quiero que empecemos a hablar de la vida sin filtros. Hoy estamos con Jonathan Areiza. Yo quise invitar a Jonathan al podcast porque Jonathan fue soldado de las Fuerzas Armadas de Colombia y cuando yo lo conocí tenía un montón de historias muy chéveres que han hecho que sea la persona que soy y obviamente, pues como él lo dice, le cambiaron la vida. Entonces, Jonathan, te doy la palabra para que nos cuentes un poquito de ti.
Muy buenos días, mi nombre es Jonathan de Areiza, tengo 21 años. Decidí aceptar la invitación de la señorita Mariana para venir aquí a su podcast y contar mi historia acorde al servicio militar.
Bueno, cuéntanos un poquito cómo o por qué decidiste irte para el servicio militar o fue cuando saliste del colegio que te escogieron, ¿cómo fue?
Yo salí de mi colegio alrededor del año 2020. Y no sabía qué hacer. Tenía muchas cosas en mente, pero no sabía qué hacer, a qué dedicarme. Y yo quería ir a prestar el servicio militar porque sentía que me iba a abrir mucho mi mente, que me iba a abrir muchas puertas. Hay una etiqueta que dice que si no tienes la libreta militar, no puedes aceptar un trabajo, no puedes aplicar. Entonces yo todo eso lo tenía en mente y quise ir a prestar el servicio militar. Tenía como opción la policía. Nunca me ha parecido mal la policía, es una excelente fuerza, pero yo quería algo más fuerte. Yo no quería de pronto pararme en una estación de Metrolínea con un bolillo, no. Yo quería ir a vivir la guerra, según yo. En el año 2021 decidí aplicar, no pude entrar al primer contingente, entré al tercer
¿Qué es el
contingente.
contingente?
El contingente es como las fechas en las que vos entras. Un ejemplo, el primer contingente entra en enero. El segundo continente entra en marzo y el tercer continente entra en julio. Entonces yo soy, o yo apliqué para el tercer continente. Y si yo, ya pues en ese momento soy infante de marina o reservista, actualmente se le dice así, reservista del continente 3 del 21. Sí, decidí ir a prestar mi servicio militar en la infantería de marina, sentía que me iba a exigir demasiado. Porque tengo un hermano que lo prestó en la Fuerza Aérea y no llegó mal, pero no llegó como yo quería. Él no vivió tantas cosas, él estuvo más en un batallón y yo quería más. Yo siempre he querido un poquito más y vivenciar algo más fuerte. Listo, entonces yo decidí ir a la Infantería de Marina. Tuve que presentarme en la ciudad de Bucaramanga. Yo soy de Floridablanca, Santander. Y me presenté en la ciudad en el distrito de Bucaramanga. Pasaron cantidad de cosas, me encontré con gente que lloraba y no sabía, y decía que no sabía qué estaba haciendo. Me encontré con un muchacho que le dijo a la mamá que se iba a ir a jugar un partido de fútbol y resulta que estaba ya metido. Y yo le pregunté, ¿y vos qué pensás de la vida? Y tu mamá que me decía, no, si yo paso, la llamo y le digo. Y yo le decía, vos no tenés corazón. Y si no paso, me voy para la casa. Y yo, ok.
Pero es que eso es muy difícil de pasar, pues en verdad es muy concurrido, o sea, la gente de verdad tiene muchas ganas de irse a ese tipo de servicios.
Aplica mucha gente, pero no todo el mundo pasa. Hay gente que quiere ir, intenta, intenta y no pasa. Te hacen pruebas de orina, pruebas de médicas, de enfermedades, de movilidad de tu cuerpo, te hacen pruebas de visión y mucha gente se queda en la prueba de visión. O sea, realmente hay mucha gente que sufre demasiadas cosas y no aplica, no aplica. Había gente que no entraba por COVID y resulta que un muchacho no entró porque tenía SIDA y no sabía. Y fue súper heavy. No es cuestión de risa, pero es algo muy heavy porque que no te acepten por tener COVID. O sea, es muy normal y te tratan, pero recibir la noticia de que tenías SIDA y no sabías es súper fuerte. Y ese muchacho se puso a llorar, y se fue súper desconsolado, sí.
Bueno, entonces ya volviendo a tu historia particular, tú te querías presentar allá porque era, bueno, tenías mucho tiempo libre, pero era lo que tú te soñabas hacer por el resto de tu vida. ¿O cuáles eran tus planes?
No era por el resto de mi vida. Siempre uno dice que quiere ir a prestar el servicio militar y obviamente seguir, pero al encontrarte en una situación como esa y si experimentarlo, tu visión cambia. En mi caso cambió. Yo quería ir a prestar el servicio militar. Yo decía, yo me quiero quedar allá en Infantería Marina, ser oficial. Pero le doy gracias a Dios de que me tocó en un lugar fuerte porque me hizo ver la realidad de las cosas. Hay gente que queda de pronto un poco más cómoda en cuanto al servicio militar en San Andrés Islas o Corozales, que son batallones muy buenos. Pero a mí me tocó en Guapi Cauca. Es una zona muy fuerte, con índices de mortalidad muy alta. Vivencié demasiadas cosas. Y bueno, a este punto en el que estoy, yo dije, no, no quiero seguir porque me di cuenta de la realidad, porque me di cuenta de que o sea, todo el tiempo estoy arriesgando mi vida, todo el tiempo tengo la probabilidad de morir.
¿Y cuál es la realidad de la que te diste cuenta?
La realidad de la que me di cuenta fue que no es como lo pintan en las redes sociales. Cuando vos ves un soldado en la calle y lo saludás, ese soldado lo que tiene ganas de ir a ver a su familia. O sea, nadie está allá luego de un tiempo por voluntad propia, porque se pasan demasiadas cosas. Yo puedo ir en un carro y veo a un soldado y yo me acuerdo de todo. Y me dan ganas de hablarle, me dan ganas de darle agua, porque conozco que tuve sed y no podía tomar agua. Son demasiadas cosas que uno ve en una persona o un soldado en la calle. Pero mi experiencia fue muy fuerte, pero yo considero que fue muy valiosa. Me hizo ser el hombre que ahora soy. Adquirí demasiado carácter aquí, adquirí demasiada disciplina.
Cuando tú dices que tu experiencia fue muy fuerte, ¿por qué fue muy fuerte? ¿Nos puedes contar un poquito qué era lo que tú vivías allá? Y además de no es lo que pintan en las redes sociales que nos estás diciendo, ¿qué es la realidad de vivir allá adentro? O sea, ¿cuáles fueron como las vivencias que tú dijiste, uy, no, no quiero seguir acá, quiero salir corriendo, o esto no es como yo me lo imaginaba? ¿Qué fue lo que pasó?
Ok, mira, yo actualmente, bueno, en ese momento yo era un poco grande, porque yo siempre, bueno, hace 5 años he sido deportista y me sentía muy fuerte. Y debido a eso, me quisieron dar a mí la ametralladora, que es un arma mortal, un arma muy fuerte. Y pues yo no quería porque no la sabía manejar, no la sabía manipular. Y yo sentía no, es que tensión, yo decía qué tensión, pero me dijeron, no tenés opción, acá no hay gente que pueda portar esa arma, sí o sí tenés que portar la voz, te vamos a capacitar, te vamos a enseñar. Llega a disparar eso, es la adrenalina más fuerte que yo he sentido en la vida. Tener un arma no es cualquier cosa, tener un arma es tener una responsabilidad, porque con ella vos podés decidir quitarle la vida a alguien o simplemente defenderla. Pasé cantidad de cosas al momento de estar en Guapi Cauca, exactamente en Limones. Es una vereda con gente muy humilde, con escasez de comida, pero cosas muy bonitas. Hay gente que es muy agradable, gente que te brinda la mano, pero no siempre. Bajo perfil, vos podés ignorar que hay gente de pronto paramilitar al lado tuyo. Teníamos un amigo que le decíamos Amazonas. Él era de la región del Amazonas y él sabía las señas, sabía el idioma que utilizaban todos los paramilitares. Y él nos veía diciendo: mira, el que te acaba de saludar es un paramilitar y ya les está avisando que llegamos. Y nosotros, como que, o sea, ¿cómo sabes tanto? Luego de estar allá, vivencié muchas cosas. Recuerdo que fuimos a cuidar las elecciones de ese lugar. En ese momento están las elecciones del presidente, que actualmente es Petro. Y de la nada se presentó una situación de un entierro. Llegó un cadáver a una iglesia y el padre no sabía que llega ningún cadáver. A él le tienen que decir y él nunca le avisaron. Sucedieron muchas cosas, subieron el cadáver allá a la iglesia. Nosotros nos quedamos en un morro donde subimos bastante. Había una iglesia y luego de la iglesia quedaba el cementerio. Y nosotros dormíamos al lado del cementerio, al lado de las tumbas. Sucedió que llegó una chica diciendo que era el papá y que por qué la habían dejado solo, que qué le había pasado. Bueno, luego de estar allá arriba en la iglesia y patrullar, se llenó esa iglesia y se me hacía raro porque le pregunté a una chica y me dijo, aquí nunca llega gente a un velorio, jamás. Acá, pues, no importa, aquí se muere mucha gente y nadie le da importancia, pero no sé qué va a pasar, nos decía, no sé qué va a pasar. Pero tengan cuidado, y eso nos alertó a nosotros total. Resulta que la chica que decía que era la hija del señor, de un momento estaba triste y lloraba, y en otro momento se iba para una esquina y se empezaba a reír. Estaba viendo cosas de risa y se reía. Y volví y lloraba, y volví y se reía, y eso nos extrañó a nosotros demasiado. Alertamos de una vez a toda la gente, no logramos bajar todos esos cambuches que teníamos de hamacas. No, ellos al entrar arriba al lugar, contamos 91 personas que entraron, 91 personas. Ellos vieron dónde dormíamos, dónde comíamos, quién nos preparaba la comida, absolutamente todo, los lugares por donde podían entrar a de pronto atacar o hacerle algún tipo de maldad. Y resulta que cuando salieron 90, se nos perdió uno y ese uno nos hizo la fiesta ya en la noche. Pero bueno, para no adelantarles del todo, sucedió que eso era un despiste para que hubiera toda esa gente, o sea, que toda esa gente nos hubiera despistando y requirieran más de soldados para cuidar eso. En el momento de quedar vacío el puesto electoral, podían atacar. Y resulta que sí, llegaron a intentar atacar. Gracias a Dios, no lograron hacerlo.
¿Y quiénes eran esas personas?
Ok, lo voy a decir, pueden ser personas del ELN, del ELN porque se manejaba mucho eso allá, en todas las paredes donde vos vieras decía ELN, ELN. Y yo sé que de pronto sí hay que mantenerlo un poquito bajo cuerda, no me gusta hablar mucho de eso porque conozco la gravedad de eso, pero gracias a Dios no lograron como que robarse esos votos, porque si querían robar los votos, vos sabes que eso es a pura conveniencia propia del pueblo. Y yo sé que de pronto a nadie le gusta el hecho de que, o mucha gente le gusta, muy poca gente le gusta el hecho de que Petro haya quedado presidente, pero yo sí vivo gracias a Petro. O sea, si Petro no hubiera ganado, yo hubiera muerto en el monte, perdóname
¿Y por
la
qué?
equivocación. Porque todo el Pacífico iba por Petro, por sus beneficios, acorde a su campaña y cantidad de cosas. Si Petro no hubiera ganado, yo estuviera muerto.
Si hubiera armado una guerra ya horrible.
Sí, nos hubieran ido a matar. A nosotros nos dijeron, si Petro no gana, ustedes llevan. A nosotros nos pasaban en el monte gente con fusiles esperando así las elecciones. Y gracias a Dios y gracias a Petro sí vivo.
Ahorita antes de que empezáramos a grabar, me estabas contando que, pues que en el ejército era como un micromundo, o sea, que era como la vida real que uno vive, pero con más poquitas personas y que había bandas criminales, había venta de drogas. Bueno, ¿cómo funciona eso adentro? Si nos puedes contar un poquito más cómo es.
O sea, realmente ya llegan, allá vos tenés la posibilidad de dañarte o de ser buena persona. Vos cuando llegas ves a muy poquita gente fumando, o sea, exactamente te puedo decir tres, cuatro personas. Pero luego de que llegas allá, en todo eso se empieza a mover la droga para que la gente de pronto consuma. Bajo cuerda hay demasiadas cosas. Hay personas que la venden. Así, pues, uno no lo quiere decir, hay personas que la venden. Y eso no se podía decir, ni siquiera ya porque vos lo decías y tenías la posibilidad más de estar muerto que de estar vivo.
¿Y cómo, pues, cómo funcionaba eso? O sea, si tú le decías a como al superior, te mataban los de tu mismo rango, ¿cómo funcionaba?
Es que allá, pues, la regla de oro que teníamos era no decir nada. O sea, por el simple hecho de que vos llevabas. Y vos llevar es. Mira, te voy a contar una anécdota. Yo recuerdo que estaba en ese momento en el CIAN, en el centro de entrenamiento de todo el batallón, y en exactamente el Bacaín. sucedió una experiencia de un soldado que presenció cómo se robaban una tula y X cosas de valor. A ese muchacho se desapareció, él se desapareció. A los 2 días lo estaban buscando, prácticamente como a los 3, 4 días empezó a oler a feo. Y resulta que lo encontraron atrás en una manga, colgado, apuñaleado, lo apuñalearon y lo hicieron pasar por muerto. Y es algo que involucró a demasiados superiores, tuvo que ver mucho con ascensos de superiores. Y son situaciones que se presentan por el simple hecho de vos hablar. Aunque uno no lo quiera permitir, porque uno la impotencia, la injusticia y cómo roban y cómo. Simplemente uno a veces decide callarse por el simple hecho de que no quiere perder su vida, sí.
¿Y en qué momento tú dijiste, bueno, ya, yo ya no quiero seguir acá, esto ya no va más, me salgo de acá? O sea, ¿qué pasó para tú tomar esa decisión final? ¿O fue como todo el conjunto de cosas?
El conjunto de cosas tuvo mucho que ver, pero realmente fue un punto en el que, o sea, yo me sentí muerto, o sea, yo sentí que ya no tenía ni siquiera oportunidad de moverme. Recuerdo que estábamos en el Cauca en una noche, el ejército se puso a erradicar coca y no debían hacer eso porque nuestro objetivo era simplemente ir a cuidar las elecciones. Y de la nada llegó el ejército súper contento, ¿no? Que erradicamos 10 hectáreas de coca. Yo, Dios mío, ¿qué acabaron de hacer? Todo el mundo se alertó. Después fue que fueron conscientes de lo que hicieron. Porque aunque no lo crean, el Cauca, o sea, su principal economía y lo que maneja la fuente de economía es la coca. Y si vos no tenés de qué vivir, la gente no va a creer que vos tampoco estés viviendo porque la arruinaste, le dañaste su economía. Recuerdo que esa noche se empezaron a meter por todas las escuadras, aparecía gente con armas cortas, aparecía gente con fusiles, los compañeros, los contingentes, se empezaron a alertar, pasaron cantidad de cosas, se empezaron a meter por el cementerio, aumentaron las patrullas, aumentaron las ubicaciones de los soldados. De la nada, yo recuerdo que me acosté a dormir, eran como las 11 de la noche. Me debía levantar a las 2 de la mañana. Yo tenía un reloj, me debía levantar a las 2 de la mañana, faltaba media hora para las 2. Y recuerdo que escuché 8 tiros, hicieron 8 arrobas. Pa, 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 pa. Yo entré en una crisis y que yo le decía, Dios mío, por favor, no permitas que me pase absolutamente nada. Yo siempre he sido un muchacho muy, muy religioso, yo crecí en el Evangelio. Y recuerdo, le decía, pues, Dios, no permitas que me suceda nada, ayúdame. Yo intentaba abrir una hamaca, que era donde yo dormía, y yo no encontraba el cierre. Y yo le decía, Dios, por favor, ayúdame. Y yo no encontraba el cierre. De la nada lo encontré, gracias a Dios. Decidí abrir la hamaca, me tiré al piso. Yo tiraba dos astas, las clavaba al piso, dos palos muy largos, y en cada uno ubicaba una bota. Y gracias a Dios ese día la bota no tenía animales porque siempre se le metía, me las puse, no me las amarré, me tiré al piso en posición de tendido, cogí la ametralladora, me la puse acá en el hombro, así tendido, y lo único que hacía era orar, orar y orar y pedirle a Dios que no me sucediera absolutamente nada, hasta que escuché algo que no quería escuchar. Yo tenía como estrategia, a un lado de mi ubicación donde yo dormía, tirar unas ramas secas, que era como en un abismo. Y de la nada, eso lo hacía con el hecho de que si alguien pisara, yo escuchara. Y de la nada empiezo a escuchar cómo eso suena. Y yo simplemente quedé como en un trance y yo le decía, Dios, me entrego a ti, que sea lo que tú quieras. En el monte vos no tenés ojos, en el monte vos tenés un oído, por eso yo tengo un oído súper fuerte, súper, ¿cómo te digo?
Desarrollado.
Desarrollado, así, muy, muy fortalecido. Y recuerdo que empezaron a caminar y empezaron a caminar. Y yo decía, Dios mío, yo no quiero disparar esto, pero lo voy a hacer. Yo no sé cuántas vidas me vaya a llevar porque la ametralladora es un arma muy fuerte. Yo me dejaba una ametralladora M249. Y lo peor de todo es que yo sentía la sensación de que me iban a matar. Y teníamos un código que actualmente no lo recuerdo para reconocer a la persona. Y resulta que era un compañero. Y yo ese hombre, yo lo quería matar, pero de la impotencia. O sea, quería como, no sé, hacerlo sufrir. Y yo como era un dragonito, yo lo quería como a voltear, pero no podía hacer nada por el simple hecho de que estábamos en un combate. Le pregunté su nombre, me dijo su nombre y me dijo, no, yo decidí irme para aquí, yo estoy súper asustado, pero vos tenés la ametralladora y vos me puedes salvar la vida. Y yo le decía, hombre, no es así, o sea, vos arriesgaste tu vida porque tenías que caminar casi una distancia de 50 metros. Él no la caminó, él se arrastró para ir a estar conmigo. Me sentí, pues, como me sentí súper protector, pero ese no era el hecho. Luego de eso, mis compañeros lograron lastimar a un hombre, pero no lograron atraparlo. Le metieron un tiro en la pierna, porque nos dimos cuenta, fue luego de que lo capturaron. Luego de mucho tiempo. Bueno, de mucho tiempo no, exactamente días. Y sí, fue una experiencia muy fuerte. Yo dije, yo no me quiero volver a ver en esto, yo no quiero volver a estar con esa impotencia de saber si voy a vivir o no.
Y esa fue la única experiencia en la que tú sentiste que no ibas a seguir viviendo.
No, en el batallón sentí muchas más.
Y entonces, ¿por qué fue esta la determinante?
Porque estaba en el monte y yo no me sentía, o sea, no me sentía libre. Vos como un camuflado todo el tiempo sentís que te van a matar. Y yo le decía, Dios, yo no quiero eso para mi vida. O sea, yo ya he vivido tanta cosa y vengo y me encuentro con esto que ya me está diciendo que yo no tengo que pertenecer aquí. Yo puedo estar en ese momento en mi casa con mi familia. Suceden muchas cosas. Suceden que te dicen que de pronto te van a brindar estabilidad, de que vas a estudiar y te vas a quedar en la escuela y a los 20 años te pensionas. Pero yo decía, yo soy un joven de 21 años, que en ese momento tenía 20, yo soy un joven de 21 años que tiene una vida por delante y no me puedo dejar llevar que porque tengo estabilidad o no tengo estabilidad. Yo nunca he pertenecido a esa gente que vive la estabilidad. Yo siempre he sentido que yo tengo un hambre de éxito. Y yo decía, yo no puedo estar viviendo de un sueldo fijo, que son, ¿qué? 2 millones de pesos, ¿no? Yo puedo hacer mucho más. Yo puedo salir, puedo trabajar en el deporte, me puedo ver en muchas cosas. Entonces no tengo que esperar 20 años para que me den una casa. Yo puedo hacer un emprendimiento, puedo tener un emprendimiento y a mis 10 años me puedo estar comprando una casa mía propia. Y no tengo que estar arriesgando mi vida todo el tiempo. Puedo estar con mi familia, puedo hacer diversidad de cosas y...
¿Y cómo fue después de que decidiste salirte, volver a la vida real?
Ay, no, eso fue súper raro. Yo no me sentía seguro en ningún lado. O sea, yo sentía y yo actuaba como si tuviera un fusil en mí. Y mi posición de las manos era así. Yo recuerdo que íbamos ya saliendo del servicio militar. Ya había cumplido mi año. Y nos fuimos para el aeropuerto.
Tú duraste exactamente un año.
Sí, 12 meses. Íbamos caminando al aeropuerto. Hicimos cantidad de cosas, ya vos te miran el rostro porque en esa época solamente se utilizaba era el tapabocas y ya vos te miran el rostro y vos no querés pues que te miren porque es gente que es mala, que te hace brujería, gracias a Dios yo no pasé por eso, yo tenía amigos, Mari, yo tenía amigos que yo les preguntaba, ¿y vos qué pensás hacer de eso cuando salgas? No, yo me quiero quedar aquí manejando toda la vida mototaxi y porque estoy enamorado yo. ¿Vos me estás hablando en serio? Sí. Y vos, ¿qué te pasa? Si vos me contaste que tenía un proyecto de vida diferente. No, yo me enamoré de esta chica y yo le doy gracias a Dios.
Pero porque sabías que era brujería.
Porque se le veía por encima y no le sucedía solamente a él, le sucedía a muchas personas. Y era cuando, sí, o sea, vos le gustabas a alguna mujer y ya, te hacía algún tipo de brujería con alguna foto o algo que tuviera tuyo. Yo le di gracias a Dios porque yo siempre decía, yo todo el tiempo me encomendaba a Dios. Yo recuerdo, ahora volviendo al tema, de que allá es muy difícil tener una buena compañía. Y había un chico que se llamaba Perea, Córdoba Perea, que yo lo siento como un hermano y es de la iglesia, es como uno de mis mejores amigos. Él llegó a mí porque yo era un pelado grande. Y llegó a mí, se hizo abajo de mi cama. Él era de otro lugar del alojamiento. Me dijo, yo vengo por aquí porque vos sos el único que me puede defender. Y yo decía, Dios, yo sí era el protector aquí de todos, ¿ok? Me escogiste, ¿okay? Y el chico me dijo, no, 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 yo quiero que vos me ayudes, vos sos el único que me puede ayudar. Y le decía, hágale, tranquilo papá, que en el nombre de Jesús no le va a pasar nada. Y me dijo, en el nombre de Jesús, vos sos cristiano. Y le decía, yo soy evangélico, yo también. Y nos hicimos súper amigos. Ya luego de eso yo lo sentí como un hermano y... al verme a mí la gente no se le acercaban. Entonces ya nos volvimos súper amigos. Nosotros para acostarnos orábamos juntos, cantábamos alabanza juntos, íbamos a comer juntos, para arriba y para abajo. Cuando nos iban a separar del indicativo, nos sentimos fuertes, nos sentimos mal, porque hasta aquí va a llegar la aventura contigo. Cuando es que resulta que yo llego al mismo batallón que él y eso fue... Es la hora y yo estoy hablando con él.
¿Y él sigue todavía o ya se retiró?
No, él también se retiró. A él le tocó más fuerte, Mari. Por el simple hecho de que él tuvo un familiar, él tenía un familiar que era cabo. Y le hizo la vida imposible a todos los cabos que nos estaban liderando en ese momento. Entonces, al escuchar tu nombre diciendo Perea, o sea, él se llama Córdoba Perea, yo le decía Perea. Yo recuerdo que una vez le dije Perea y estábamos afuera en la escuela. Ay, no, yo me arrepentí toda mi vida de decirle Perea. Perea, ¿usted es familiar de Perea, aquel cabo? Sí. Ay, hermano. Papi, no, no, no te hubieran traído aquí. Este lugar no era para ti, porque ahora te vamos a matar aquí a punta de ejercicio y de todo. Tenemos que vengarnos todo lo que tu tío nos hizo, tu primo nos hizo. Y yo le decía, bro, discúlpame, yo no quería. Me acuerdo que ese día lo pusieron a hacer casi 500 flechillas de pecho. Y lo arrastraban, lo ponían a hacer petróleo, es que dar vuelticas. Fueron una cantidad de cosas. Y yo le di gracias a Dios porque yo conocí a ese muchacho. Y me cambió la vida. Me cambió la vida ya. Yo sentí que ese muchacho llegó cuando perdí a mi abuelita. Porque yo a mi abuelita también la perdí allá. Ella se llamaba Josefina María Palacio. Yo llevaba solamente 12 días. 12 días. Y logré llamar a la casa. Porque yo siempre he sido muy vivo. Encontré la manera de llamar a la casa y llamé a mi papá y resulta que me dijo que toda mi familia tenía COVID. Me dijo, no, papi, en ese momento todos estamos pasando por esto y nos dio COVID y tu abuela está súper mal. A tu abuela se la llevaron para el hospital. Hasta que yo, pues, la acepté, logré llamar a los 2 días y mi papá no me quiso decir que mi abuela estaba mal. Simplemente me dijo que estaba en el hospital. Yo lo sentía muy mal, yo lo sentía muy mal, lo sentía súper descompensado, tenía una energía que decía que a mi abuela le había pasado algo cada vez que él me iba a hablar de ella. Y resulta que en ese día en el batallón estábamos haciendo mucho ejercicio, estábamos haciendo porque se habían robado algo, entonces nos ponían a hacer, vamos a hacer 1000 sentadillas por ese
Como de
robo.
castigo, pues.
Sí, y si todo el mundo no bajaba, no la contaba, entonces decían una, y no bajaba uno, era una, y una, y una. Llevamos casi 5 horas haciendo ahí sentadillas. No llevamos ni 100. Resulta que luego de eso empecé a escuchar mi nombre. Decían, Areiza, ¿quién es Areiza? ¿Quién es Areiza? Yo decía, yo, afirmativo, anfibio, se le decía ya, porque como uno puede allá decir presente. Volví a escuchar en las horas de la tarde, ¿quién es Areiza? Y yo le decía, anfibio, anfibio, afirmativo, soy yo. No me querían decir nada. Se me acerca un capitán. En las horas de la tarde, cuando estábamos en el aula, y me dice: ¿Quién es Areiza? Y yo le digo: afirmativo, anfibio. Y me dice: pase acá, soldado. Y yo, como orden de mi capitán. Me acerco y me invita a tomar un café. Y eso es súper raro porque nadie hace eso. Recuerdo que él es de la ciudad de Bucaramanga, por eso compaginé tanto con él. Recuerdo que me llevó a la cafetería y me empezó a decir: usted es un pelado muy joven, usted es un pelado muy grande. Usted sabe que tiene una mente muy fuerte, necesito que sea fuerte. Yo le decía, pero ¿qué me querés decir? Me decía, necesito decirte algo que yo sé que te va a poner muy mal y es acorde a tu abuelita. Y yo le decía, no me voy a decir que se me murió. Yo le decía, sí, pues yo ya tenía un sentimiento de llorar y no, no me voy a decir que se me murió. Me dijo, sí, papi, sí, ella se murió. Y yo recuerdo que yo lloré tanto que la gente salía a verme, yo lloré desconsolado, ella fue una persona que me crió desde chiquitico, yo lloré demasiado, caí en una depresión súper fuerte, que a mí nunca nada en la vida me tiró una depresión como eso.
¿Y cómo es vivir una depresión en el ejército?
Horrible, porque nadie te escucha, nadie le importa, o sea, simplemente vos estás decepcionado de la vida y no crees, y aún así tienes que hacer todo, tienes que hacer todo, tienes que tener la actitud por encima, tienes que animar, tienes que cantar.
Pero no les ponen como un psicólogo o un psiquiatra.
Lo hay, pero no lo vale porque aún así no tienen tan presente eso. O sea, vos tenés que ser muy fuerte mentalmente y ser consciente de que vos no puedes cambiar nada. Y así me tocó a mí. Él me decía, Nosotros se podemos brindar la opción de ir a ver a tu abuela, pero ¿qué va a cambiar? Y obviamente yo escuché eso muy grosero, pero cuando me dijeron que mi abuela me la cremaron, que la cremaron y que yo no la podía ver, yo simplemente dije, está bien, ya, yo lo único que puedo hacer por ella es orar y darle gracias a Dios de que me permitió tenerla en mi vida y ya.
Bueno, volviendo al tema de cuando volviste otra vez a la vida real, porque como dijiste ahora, eso es como un micromundo, y nos estabas contando que fue súper duro para ti como volverte a acostumbrar porque vivías conmigo todo el tiempo, ¿en qué momento sentiste que ya podías seguir viviendo una vida normal o cómo fue esa acostumbrada a la vida real?
Yo recuerdo que yo llegué y yo lo único que hacía era buscar gimnasios libres. Yo no quería estar con gente porque yo me sentía muy inseguro de que me fueran a hacer algo. No inseguro de mi persona, sino inseguro de que me fueran a hacer algo. Yo no te puedo decir, yo llegué con un complejo de narcisista horrible, de que yo decía, aquí quién agarra una ametralladora en este lugar, nadie. Yo soy un fucking animal, aquí nadie me llega a mí a los talones. Yo llegué grande, yo llegué malhumorado, mirando horrible a todo el mundo, que por eso yo no le caía muy bien a mucha gente. Luego de eso, luego de estar tanto en gimnasio libre, salir a la calle, que yo no salía a la calle, yo me sentía súper inseguro todo el tiempo. Y si yo salía a lugares en los que yo sintiera que podía tener un poco de paz. Luego de casi 4 meses, 5 meses fue que me adapté. Ya fui al gimnasio y también seguía siendo un grosero, atarbande, de mirar horrible, de no ponerle cuidado a las personas, de no compartir nada con nadie. Empecé a coger escarmiento. Luego de eso decidí conocer a una chica que me cambió mucho, que yo actualmente no estoy con ella, pero me cambió mucho la mentalidad, me volvió un hombre más, o sea, no, como te digo, más tranquilo, me brindó demasiada paz y me hizo ser consciente de que era un patán completo, de que era una grosería de hombre, porque uno siempre llega ya con ese, como te digo, como con esa perspectiva de las personas.
¿Y en qué momento dejaste de sentir ese miedo y empezaste a confiar en la gente a tu alrededor?
Yo creo que con exactitud no te puedo decir. Yo simplemente conocí a esa chica y todo o sea, como que mi vida cambió un poco. Me dejé fluir, empecé a tener conocidos. Ya ese típica persona que vos todos los días ves en el gimnasio y saludás. Y que no, que cómo estás bacán, qué tal. Empecé a relacionarme ya con la gente, me sentí diferente. Ya tenía más tranquilidad. Ya no tenía en mente que me iban a asesinar o me iban a hacer algo. Y sí, me dejé fluir. Y aquí estoy ya.
Próximo al desafío.
También, es una oportunidad muy grande que se ha abierto. Me sentí en toda la condición de presentarme a ese reality, ese programa. Pero especialmente lo hago por una sobrinita. Ella se llama Ana Isabel, ella tiene 4 añitos. Y es una chica que ya sufre de artrogriposis congénita múltiple. Ella no puede doblar sus manitos. No puede extender su manito, ya las tiene dobladas. Ya no puede flexionar sus codos ni flexionar sus rodillas. Ya no puede correr, no puede comer. Y es una. O sea, yo me siento muy mal al verla de pronto, como no se puede levantar. Como que no puede tener ese estilo de vida que una niña tiene. Que no puede tan siquiera comer. Es muy frustrante. Y yo me dije: si yo tengo toda la condición y toda la capacidad. Y la gente me lo dice, ¿por qué no voy a ir a luchar por ella? ¿Por qué no puedo ir a ganarme un reality como esos? Porque créeme que lo están escuchando ahorita. O sea, Jonathan Ariza, si pasa, va a dejar de arrasar con todo el mundo. Yo voy allá a ganarme ese premio. Yo no voy allá a nada más. Que obviamente sí, que a conocer a las personas, que lo que sea, pero sí, mi principal objetivo es ayudarla a ella y pagarle su tratamiento y que ella pueda comer, que pueda correr, que pueda ser la niña que quiere, luego de su tiempo de tratamiento, que lo pueda hacer. Y sí, ahorita con todas las ganas, entrenando súper fuerte, súper salvaje, trabajando mucho mi fuerza mental y dándole, sí.
Para ir cerrando, ¿cuál es un aprendizaje, uno, o sea, si tuvieras que escoger un aprendizaje que te dejó el ejército, cuál sería?
Te voy a decir dos.
Listo.
Uno es valorar a tu familia, porque allá no la vas a tener. muchas veces se meten en la cabeza de que todo el tiempo vas a estar con tu familia y que te van a decir que le vas a permitir. Allá no te vas a dejar llevar a tu familia luego de 3 meses. Si sos una persona que de pronto sos muy apegado a tus papás, te va a dar súper fuerte. No te quiero decir que no apliques para eso, no vayas, pero te va a dar súper fuerte. No la vas a tener cerca, no vas a poder hablar con ellos, va a ser muy frustrante, pero te vas a adaptar. Y la segunda, a valorar, así sea un plato, un grano de comida. Allá pasas por tantas cosas, situaciones de hambruna, situaciones de sed, en las que no tenés alcance a ningún tipo de comida y aprendes a valorar hasta un gramo de arroz. Yo soy una persona que come demasiado, pero yo no dejo comida nunca en mi plato, jamás. Y cada vez que me siento a comer, le doy gracias a Dios porque puedo tener que comer. Antes no lo tenía, duré tiempo sin tenerlo, pero en ese momento sí lo hago. Y eso es lo que más me ha quedado a mí, la disciplina, el amor por la familia y el amor por la alimentación y porque Dios me provee día a día la comida así.
Jonathan, gracias por compartir tu historia hoy con nosotros.
Es un placer también llegar a ustedes de esa manera y motívense. No es el hecho de que yo viví una experiencia fuerte, ustedes también la vayan a vivir, ustedes pueden vivir una buena experiencia. Recuerden que en la vida hay que vivir las cosas, no hay que dejarse llevar por la opinión de los demás. Puede que si a mí me tocó duro, a vos no te toque fuerte. O así, si a mí me tocó duro, a vos te toque el doble de duro, pero lo vas a poder sobrellevar. Así que.
Gracias.